Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes. Estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante para la universidad y para la gente en general, que es la democracia universitaria expresada a través de la triestamentalidad. Para ello tenemos como invitadas a la señora Sandra Jiménez. Ella es funcionaria de la Facultad de Medicina, y a Catalina Lufin, que es estudiante de literatura y expresidenta de la Federación de Estudiantes de Chile. Entonces, mi compañero entrevistador aquí presente, Rodrigo Sepúlveda, va a hacer una breve reseña de ambas invitadas y posteriormente pasaremos a preguntarles algunas cosillas.
Bueno, buenas tardes, agradecer la presencia de Catalina y de Sandra aquí. Bueno, Catalina es muy conocida, ella fue presidenta de la FESH, como bien lo dijo Inés recién, fue del presidenta en el periodo del año 2023 y 2024, es estudiante de literatura hispánica en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y también fue vocera del CONFECH y senadora universitaria en la cohorte del 2022 al 2023, o sea, ha estado en un espacio triestamental. Sandra Jiménez, bueno, es una querida dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Facultad de Medicina Norte, fue presidenta de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios en los años 2007-2009 y después del 2017 al 2019. También fue parte del directorio de la Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile, FENAFUCH, y también ha sido senadora universitaria en el periodo del 2010 al 2014.
Muy bien, entonces, hecha la presentación de nuestras invitadas, vamos a proceder a la primera pregunta, que es la que siempre hacemos a todos nuestros invitados. Y esa pregunta dice lo siguiente: ¿cuáles son los principales hitos en su trayectoria? ¿Cómo llegaron a ser dirigentes de tan relevantes organizaciones? ¿Qué acontecimientos en sus vidas las ha llevado a cumplir con ese importante compromiso con la comunidad? Esa es la pregunta. ¿Quién parte?
¿Y cómo llegaron a la Universidad de Chile?
Eso. ¿Catalina, parte tú o Sandra?
Yo parto. Qué linda la pregunta, me encantó. Muy, muy bonita. Si trato de pensar ahora mismo en hitos que me han marcado, que me han guiado en la decisión de la dirigencia social, sin duda, al menos yo me remito a lo que fue el 2016, el periodo entre el 2016 y el 2018, que yo era estudiante secundaria del Liceo 1, y que adquirí mucha conciencia de la situación del país, de la situación que afectaba a los estudiantes, a los trabajadores, pero cruzada por el movimiento feminista, esencialmente, que comenzaba a aparecer con timidez quizá alrededor del 2016 y que se fortalece con la ola del 2018, ¿no? Yo recuerdo en particular las marchas que hacíamos desde el Liceo 1 hacia otros colegios emblemáticos. Eso a mí en particular me marcó mucho y me sentí emplazada a tomar postura frente a temas difíciles. De ahí me involucré respecto a la lucha por la educación, por una educación digna, por ampliar la gratuidad, ¿no? Y creo que fue mi forma de introducirme a todo ese tipo de cosas. Y bueno, también llego a la Universidad de Chile como un sueño personal, pero también familiar. Yo soy de la generación de primeros profesionales de la familia, primera generación universitaria de mi familia al menos. Y teníamos esta expectativa de la Universidad de Chile como un lugar en que no solamente se formaba a los profesionales del mañana, sino que también nutría las mentes del presente, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Y en donde también, al menos yo lo veía así, había mucho movimiento político, ¿no? Grandes líderes del país pasaron por la Universidad de Chile y toda la inquietud, toda esa como hambre de justicia que se fue acumulando durante la etapa, durante mi etapa en la enseñanza media, parecía adquirir más sentido dentro de la universidad, en donde teníamos más mecanismos o adquiríamos más conciencia de cómo hacer los cambios que aspirábamos. Esa fue como un poco mi incursión, pero muy determinada por lo que fue el feminismo.
Gracias. Sandrita.
Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecer esta invitación porque es una hermosa invitación. Y al igual que la Cata, creo que es una hermosa pregunta. Partir de esta humanización, ¿cierto?, de quienes integramos esta comunidad universitaria. Bueno, yo provengo de una familia de trabajadores, trabajadoras, de la clase obrera, como se llamamos en nuestro idioma, lenguaje, de dirigentes también, mujeres dirigentes, familiar muy directa, orgullosa de decirlo, es dirigente de Anamuri, un trabajo hermoso que han hecho las mujeres, mis tíos, mi madre, mi abuela. Entonces como que me heredé algunos genes por ahí. Formada en un hogar de izquierda, allendistas totales. Y por ahí uno empieza a aprender acerca de, a plasmarse de ciertos principios, como ser parte de esta clase trabajadora, por decirlo. Mi llegada a la universidad fue muy circunstancial y casual, la que hasta el día de hoy valoro y me enorgullezco demasiado. Porque llegué casualmente a un centro de alumnos que necesitaban una secretaria y yo, sin trabajo en ese tiempo, estábamos hablando del año 2001, ya mejor no hablemos de años ya, porque uno puede salir susceptibilidades de las mías. Entonces llegué a un centro de alumnos que no tenía secretaria y necesitaban a alguien que les apoyara. Y fue una llegada muy hermosa, porque llegué a un lugar que me formó. Es como la segunda formación que yo tengo. Mi primera formación es en aspectos, por decirlo, políticos. Y mi segunda formación es entender dónde estoy trabajando en una universidad pública. Llegué a un espacio maravilloso. Lo que me fue dando el segundo empujón para decir, no estoy de acuerdo con esto, me parece que es injusto esto otro. Y a tener una opinión ante... Va a sonar feo, pero ante tu patrón, por decirlo, ante tu jefatura, ante tu autoridad hoy día, siempre. Entonces, a decir, no me parece esta forma. Conocí lo que fue un periodo de reestructuración de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina en el año 2005. Entonces, había cosas muy injustas. Aprendí de lindos dirigentes de esta facultad también. Y de ahí uno comienza a tomar ciertas alas. Y volé. Entonces había que asumir responsabilidades también, porque no se trata de decir no estoy de acuerdo con esto o lo otro, o me parece injusto esto, y después esconder esa manito. Entonces había que asumir. Yo entré siendo dirigenta la primera vez sin conocer, y esto es un secreto, que no salga de la Chile, que no conocía ni siquiera lo que era el escalafón de mérito. Pero tuve dirigentes que me apoyaron mucho y me enseñaron mucho. Entonces, y comenzamos a hablar de escalafón de mérito, comenzamos a conocer lo que es el interior de la universidad, de la facultad en este caso, de la facultad y también de las políticas universitarias. Entonces, y así comenzó mi vida en la facultad.
Muy, muy bueno. Y terminaste siendo senadora, nada menos.
Terminé siendo senadora
universitaria. Yo me acuerdo haberte visto en el Senado una vez que fuimos a defender el hospital por el LISBAC, y ahí estaba la Sandra sentada junto con todos los senadores, y nosotros llegamos con unos lienzos ahí. ¿Te acuerdas, Rodrigo?
Sí, me acuerdo, claro, perfectamente. Sí.
Bueno, sigamos con las preguntas.
Sí, en aquella ocasión, digamos, fue un momento muy importante para la universidad. Yo creo que sería bueno recordarlo, porque fue un momento en que la crisis de tener una universidad que se autofinancia y que además tiene que asumir financiar un hospital de alta complejidad, que obviamente no se puede autofinanciar porque realiza funciones docentes, etc. En ese momento estaba la disyuntiva de si el hospital pasaba, en el fondo, a hacer a un convenio con una empresa multinacional que, en el fondo, iba a tener, de alguna manera, la posibilidad de hacerse dueña de ese hospital. Y la comunidad universitaria, sobre todo de la facultad y las organizaciones sindicales del hospital y la Facultad de Medicina, y además los pobladores de la zona norte, nos movilizamos, académicos, estudiantes, funcionarios, vecinos, para evitar que el hospital fuera, o que existiera la posibilidad de que el hospital se privatizara. Siempre con el horizonte, que todavía empieza recién a materializarse, de que el hospital sea un hospital público. Y hay que decir que en ese momento la triste mentalidad operó. Estaba el Senado Universitario, tuvimos el amplio apoyo de los funcionarios y funcionarias que están en el Senado. Son dos personas en realidad, dos funcionarios y dos funcionarias, dos funcionarios que participan, los senadores y senadoras estudiantes y académicos. Entonces, bueno, lo que ahora deberíamos preguntar, porque es el tema de la entrevista de hoy, es el concepto de esta mentalidad para ustedes. Ustedes, bueno, en el caso de Sandra, tú has vivido lo que es estar en el Senado, también en el caso de Catalina, han sido senadoras universitarias. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de esta mentalidad? ¿Y por qué sería tan importante en la universidad que exista la esta mentalidad?
Yo creo que haciendo un recuento de las experiencias triestamentales o de organización triestamental que he tenido dentro de la universidad, no partiría por el Senado. Fue una parte medular dentro de las cosas que me ha tocado, en las que me ha tocado estar, pero yo recuerdo con mucho cariño lo que fueron, por ejemplo, los cabildos del 2019, durante el proceso de la revuelta popular, en que en muchos lugares de la universidad se conformaban estos espacios como una especie de asamblea, reuniones que tuvieron alguna continuidad en el tiempo, ¿no? Por al menos un par de meses, en donde académicos, funcionarios y funcionarias, estudiantes vertían sus preocupaciones, pero sobre todo sus sueños respecto de lo que querían para el país, ¿no? No solamente para la universidad y para la educación, o para la universidad, pero siempre mirando el país, la Universidad de Chile para Chile, ¿no? Yo creo que fue una oportunidad muy linda y muy nutritiva que sirvió para hacer muchos programas, por ejemplo, el programa de rectoría de la Kemio Yarzún. Yo creo que estuvo muy inspirado en lo que salió de ese tipo de cabildos. Y bueno, también está el Senado, que no diría que es la otra cara de esto, pero sí es bien distinto, ¿no? Porque, como adelantaba Rodrigo, hay una participación bien dispar de los estamentos. Son 7 estudiantes, 2 funcionarios y, si mal no recuerdo, creo que 27 académicos y académicas. 27. Más la rectora, en este caso, que lo preside. Entonces, la triesta mentalidad opera, y para mí también fue una experiencia súper súper linda y que me enseñó mucho de cómo funciona la universidad. Pero que en esa, entre comillas, forzada igualdad de condiciones, termina pasando que se levanta el velo de que en realidad no somos tan iguales, porque en términos de cantidad no pesamos lo mismo, ¿no? O sea, si hay una situación que afecta focalizadamente a los funcionarios y funcionarias, el número de representantes que tienen dentro de la Corte es sumamente reducido, y por lo mismo entonces es que nuestras vidas, nuestras trayectorias dentro de la comunidad universitaria terminan teniendo, son dispares, ¿no? dentro del Senado. Pero al menos yo reconozco esas dos oportunidades, seguro hay más, pero al menos como que lograron ser un poco más prolongadas en el tiempo, de participación triestamental. Y por cierto, también la articulación entre los gremios. Cuando a mí me tocó estar en la Federación de Estudiantes, una de las primeras metas que nos autoimpusimos fue recuperar poco a poco el diálogo con las asociaciones de funcionarios y funcionarias, con la misma ACAUCH. En ese tiempo me acuerdo que intentamos hacer plebiscitos o conversatorio a propósito de la propuesta constitucional. Entonces creo que, al menos lo que para mí queda demostrado de todas estas experiencias, que quizás son distintas entre sí, pero lo que tienen en común es que la triestamentalidad en la Universidad de Chile es parte de la identidad de la institución, ¿no?, a lo largo de la historia, y que no solamente es un mecanismo para resolver conflictos, sino que es una herramienta para pensar el futuro, y una herramienta que nos ha servido mucho en momentos de crisis, como el tema de la revuelta social, de los intentos constitucionales, ¿no? Creo que hemos sabido encontrar muchas respuestas en el diálogo triestamental. Así que yo al menos lo valoro harto.
Sí. ¿Sandrita?
Mira, yo veo la triestamentalidad mirando nuestra universidad, mirándolo como país. Yo me voy a ir un poco más atrás. La Cata lo hizo, hizo una reseña bastante nueva, por decirlo, puntual. La revuelta, ¿cierto? El proceso constitucional, constituyente. Yo me voy a ir al periodo de 2011. La comunidad universitaria, de manera triestamental, en términos de participación, salió a la calle, pensando en una universidad que está desde una universidad pública para un pueblo que hoy día que necesitaba, estaba carente de una educación pública, gratuita, de calidad, y salimos como comunidad. Asambleas, me acuerdo, pero que es la experiencia directa la que tengo en medicina, asambleas, aula magna, llenas, hablando de educación pública. Y salimos a la calle. Y no salieron solo los estudiantes, no salieron solo los docentes, salimos como comunidad. Nuestras marchas eran solitas, nuestras opiniones eran como comunidad, facultad. Había mucha discusión, muchas propuestas. Entonces, y no son quimeras, sino que son realidades vividas, porque como trabajadores, ¿cómo lo miraba yo como trabajadora? Yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve, una posibilidad de estudiar. Mis hijos también son la primera generación de estudiantes profesionales. Y siempre me digo, de no haber llegado a prestar a cumplir una función laboral a la Universidad de Chile, mi camino habría sido mucho más complejo para darle una educación a mis hijos. Entonces, ¿cómo no sentir orgullo del trabajo colectivo? ¿Cómo no sentir orgullo de la triestamentalidad, de las opiniones, de las discusiones, de las desavenencias? Entonces, todo eso construye no solo universidad, construye país.
Yo voy a aprovechar que estamos aquí con la profesora Inés Pepper, que ella fue dirigente en la época de la reforma universitaria. Tiene un artículo muy interesante sobre la triestamentalidad. Entonces también quisiera aprovechar de preguntarte, Inés, ¿cuál es tu concepto de triestamentalidad?
Bueno, yo creo en la triestamentalidad porque la viví plenamente. El año 68 existían en la Facultad de Medicina, yo había entrado el año anterior a estudiar tecnología médica, y existían las cátedras que estaban comandadas, porque esa es la palabra adecuada, por unos señores que eran los catedráticos, y no se movía una mosca sin que el catedrático diera su opinión. Y manejaban todo, o sea, si a un docente les caía mal, chao nomás. O sea, no había ninguna posibilidad de intervenir en ninguna cosa. Y en esa ocasión, en el 68, en medicina, que es lo que me tocó vivir, nos tomamos la facultad. Hicimos una reforma que duró un año y medio, casi dos años, y hicimos todo distinto. O sea, hubo una elección de un consejo triestamental donde estaban representados los estudiantes. Yo fui consejera en esa época, estaban representados los funcionarios y los académicos. Y nos juntábamos en el Croacé, en el auditorio Croacé, así lleno de gente, y estábamos a veces hasta las 11 de la noche discutiendo las cosas que íbamos a cambiar en la facultad, y las cambiamos. Y así se crearon los departamentos, así se creó la votación triestamental para elegir decano, para elegir directores de departamentos, consejos de departamentos, y ahí participaban en el consejo mismo del departamento funcionarios, estudiantes y académicos. Y la cosa funcionó bien así hasta el año 73, y todos sabemos por qué se interrumpió ese proceso. Pero por lo menos lo que yo recuerdo es que a veces discutíamos horas y horas, pero llegábamos a un consenso, y como decía mi querido doctor Jadresich, que en paz descanse, él dijo siempre, aquí en mi decanatura nunca hubo una huelga. Nunca hubo un paro. ¿Por qué? Porque llegábamos a consenso. Y esa cosa es posible. Entonces, ver ahora que con mucha dificultad quieren darle un pichinto de opinión, de derecho a opinar a los funcionarios y a los estudiantes, yo lo encuentro absurdo. Esa es mi opinión, Rodrigo.
Gracias, Inés.
Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido el rol que han tenido ustedes en la lucha por la triesta mentalidad? Pero, sobre todo, ¿cuál ha sido la recepción de parte de sus pares de la idea de la triesta mentalidad? Sus pares, cuando ustedes han sido dirigentes y han luchado por la triesta mentalidad, ¿sus pares los han acompañado? ¿Han estado interesados en el tema? ¿Ha sido difícil llegar a ellos? ¿Qué podríamos opinar acerca de eso?
Sí, yo creo que en el caso de las y los estudiantes hay mucho interés en la triesta mentalidad como concepto, ¿no? Como la idea de una manera distinta de hacer comunidad universitaria a la que tenemos hoy, sobre todo teniendo una referencia histórica de la reforma universitaria, ¿no? De estas asambleas, de estos claustros triestamentales. Pero creo que, o me atrevería a decir que en general hay una visión de la triesta mentalidad que la limita a verse como una especie de mecanismo para resolver problemas y no como una concepción o una manera de relacionarnos entre sujetos que integramos la universidad universitaria y que por lo tanto tiene un valor un poco también en sí mismo, ¿no? Porque reconoce el aporte de todos los sujetos que integran la comunidad a la elaboración de su proyecto, de su visión de futuro. Entonces, creo que al menos en el caso de las y los estudiantes nos interesamos quizás en la triesta mentalidad con más fuerza cuando hay un conflicto determinado que deja, como que saca a la luz, que no estamos siendo parte de cómo se toman las decisiones, que como un derecho como permanente a estar contribuyendo a nuestro proyecto universitario, ¿no? A nuestro desarrollo de comunidad educativa. Creo que el hecho de reducirlo solo a conflicto es dañino a largo plazo porque al menos para mí el concepto de la triesta mentalidad va mucho más allá de lo circunstancial. Y en el caso, insisto, de la Universidad de Chile y otras universidades estatales, cala en lo más profundo, en la médula de su identidad, ¿no? Pero creo que al menos de las dificultades que yo experimenté tratando de impulsar, ¿no? o de dar a conocer algunas medidas a propósito de, por ejemplo, qué era el mismo Senado Universitario, qué son los consejos de facultad y por qué ahora hay una moción de que sean triestamentales, qué sé yo. Una dificultad que encontré en todo eso era que era una participación que estaba condicionada a la aparición de conflictos, ¿no? Y creo que es algo que también se puede desaprender porque tiene que ver con el valor que nos damos a nosotros mismos como integrantes de una comunidad, ¿no? Entonces creo que pasa por un poco como reconocernos como un aporte valioso a la discusión que usualmente se le delega a los directivos, a los académicos y académicas a veces, en dejar de automarginarnos también y validarnos como agentes que pueden contribuir en decisiones más difíciles.
Claro que sí. Sandrita.
Coincido con la Cata plenamente en el sentido cuando se habla de que se potencia la triesta mentalidad o surge, o se potencia, bien digo, cuando hay un conflicto. Pero yo pienso, han pasado 50 años desde que hubo una triesta mentalidad, por lo que nos contaba, bueno, sabemos ya que hubo un seco de triesta mentalidad en el periodo del doctor Jadrecich. Y ha pasado harta agua bajo el puente. Entonces, por lo menos desde mi estamento, es complejo entender la triesta mentalidad si no es a través de un conflicto. Es complejo, hay varios factores. Muchos dicen, pucha, nadie nos toma en cuenta. Se inhibe la participación, que tengo tanta responsabilidad laboral, que no me da el tiempo para cumplir con tal o cual actividad. Que existen brechas salariales, que hay inequidades, que los académicos no se sienten trabajadores. Entonces, hay mucha división entre nosotros como comunidad. Los estudiantes, algunos pasan y se van y se olvidan que hubo testamentalidad. Pero yo creo que el momento hay que discutirlo. Hoy día hay posibilidades de poder tener opinión en los consejos de facultad. Vamos, conversemos sobre los temas que atañen a cada institución, que a cada unidad en este caso. Así que es posible, pero hay que zanjar algunas matices ahí que necesitamos mejorar.
Algunas asperezas.
Muchas asperezas, algunas más profundas que otras.
Seguiremos conversando sobre la triestamentalidad, o sea, la participación de estudiantes, funcionarios académicos y no académicos en la toma de decisiones en la universidad. Ahora haremos una breve pausa y nos volvemos a encontrar en unos segundos o minutos.
Bueno, estamos de vuelta en el programa Construyendo Comunidad Universitaria, en esta ocasión hablando de triestamentalidad o democracia universitaria. Para ello hemos invitado a doña Sandra Jiménez de la Facultad de Medicina y a doña Catalina Lufin de la carrera de Literatura. Ambas han trabajado en muchas ocasiones en el tema y nos van a dar sus opiniones. Rodrigo.
Gracias, Inés. Bueno, estábamos hablando en el bloque anterior respecto a esta triestamentalidad, o sea, la participación de todos los estamentos dentro de la universidad. Vimos un poco el concepto, la visión histórica, y ahora la idea es poder aterrizar un poco en el presente. Estamos en un momento de lenta recuperación de esa triestamentalidad a partir de los 90, cuando se hace la reforma de estatutos de la universidad, se crea el Senado Universitario. Y bueno, eso ha seguido avanzando muy lentamente. El año 2014, me parece, el Senado Universitario aprobó una noción para que se reformaran los estatutos de la universidad y pudiera haber participación triestamental en los consejos de facultad, una instancia que toma las decisiones de lo que ocurre al interior de cada facultad. Eso se demoró 10 años en terminar siendo ley y que hoy día tengamos esos estatutos, y se está en este momento en discusión respecto de cómo va a ser esa triestamentalidad, cuáles van a ser los porcentajes, etc. Ahora, ¿cuál es su opinión respecto a esta propuesta de triestamentalidad en los consejos de facultad?
¿Parte tú, Sandra?
Parto yo. Mira, cuando estábamos en el Senado, costó bastante poder sacar el cambio de estatuto. Fueron cuatro años para poder entregar una propuesta de modificación de estatuto a la universidad. Y el punto complejo, entre otros, está el tema de las ponderaciones. Porque, claro, si suman estudiantes, que aquí hay como una alianza natural, siempre lo dicen, si suman los estudiantes con los trabajadores no académicos, ganan. Entonces, uno a uno, por decirlo. Entonces, siempre ha sido complejo el tema de los porcentajes. Yo siempre digo, no hay que tener miedo en las disputas de ideas, en presentar ideas, propuestas. Cuando uno presenta propuestas que son convenientes, que son necesarias para tu institución, para tu espacio, para tu universidad, no hay que tener miedo a los cambios, a generar cambios. Yo creo que ningún integrante de la comunidad universitaria en la mañana se levanta diciendo, ¿sabes qué? Hoy día voy a presentar esta propuesta, total, no importa lo que pase con la U. Todos quienes queremos esta universidad presentamos ideas pensando en una visión de universidad y pensando en una visión de país. Porque finalmente, cualquier decisión que tomemos como universidad, claro que va a ser trascendental para un país. Discutir presupuesto en los consejos de facultad. Dígame si no es importante tener la opinión del estudiantado, de los funcionarios no académicos, del mundo académico. Discutir infraestructura de la universidad. Díganme si no es importante hacerlo. Entonces, cuando tenemos ideas de poder mejorar dónde estamos todo el día de nuestra vida, por favor, no tengamos miedo a enfrentar eso. No tengamos miedo a esos cambios. Y creo que hoy día es necesario, y es un mensaje para el Senado, para las organizaciones gremiales, bajar a las bases, invitar a las trabajadoras, trabajadores, a la comunidad, a hablar sobre qué son los consejos de facultad, para qué es, en qué nos ayuda, en qué nos permite, qué no nos permite. Pero hay que bajar esa información. Nosotros como trabajadores tenemos que tener una opinión al respecto. Hay que salir a buscarla. No esperemos que el trabajador de base busque un dirigente, una organización. Oye, quiero hablar de un consejo de facultad que escuché, por ejemplo. O del consejo universitario que escuché. Bajemos allá. Expliquemos, recibamos, recojamos opiniones para poder entregarlas dentro de los consejos. Hoy día eso está como bastante lejano de nuestro estamento. No estamos discutiendo universidad. Y eso es preocupante.
¿Catalina?
Sí, yo quisiera continuar con la idea que daba la Sandri a propósito del miedo. Porque yo creo que tiene mucho que ver con... O sea, la triestamentalidad hoy, quizás no lo decimos tan abiertamente, pero de alguna forma u otra produce en las comunidades resquemores y miedos. Y yo diría que eso está muy ligado con cómo se le pone fin a la triestamentalidad, que es un proceso muy violento, o sea, el golpe de Estado no es una cosa de una decisión, digamos, democrática ni mucho menos, sino que violentamente se le pone fin a esa participación comunitaria. Entonces, y lo pienso también a propósito de lo que fue la ceremonia de inauguración de los estatutos de promulgación, perdón, de los estatutos de las universidades estatales, que estaba muy marcada por el contexto de los 50 años del golpe. Los trabajadores y los estudiantes hablamos en esa ceremonia como reconociendo la promulgación como un acto de memoria, ¿no? De reparación al daño que se le hizo a la educación chilena con el proceso de la instalación del neoliberalismo, ¿no? De una educación de mercado. Entonces creo que hoy día vencer ese miedo tiene que, también que ver con una especie de resistencia, de rebeldía de la memoria a todo aquello que nos instauraron, ¿no? Durante la dictadura militar. Y creo en particular que hoy, entiendo que hay una propuesta que se está discutiendo en el Senado, y me parece que lo más importante es no apurarse. Yo creo, al igual que la Sandra, que hay muchas discusiones que se están dando de manera muy cupular, digamos, en cúpulas, sin conectarse verdaderamente con discusiones de comunidades, sin que lo discutan ampliamente las facultades, más allá de los consejos de facultad que hoy día, paradójicamente, no son triestamentales, y allí es el único lugar en donde se ha llevado esta propuesta. Entonces, creo que una manera de empezar a combatir el miedo es no apurarse, porque algo que nos genera el tenerle como temor a algo, por lo que también resulta desconocido, porque el juego de la memoria es que hace que nos olvidemos de cómo fue vivir en una comunidad que tenía la triestamentalidad como una práctica cotidiana, ¿no? Ese miedo a lo desconocido, a ese borramiento, ¿no? Al olvido, creo que hace que evitemos dar discusiones o nos saltemos, pasemos muy rápido por algo que merece detenernos un poco más. Yo al menos entiendo, porque también muy atenta todavía a la discusión del Senado, a pesar de que ya salí de ahí, pero entiendo que ahora se va a discutir en una comisión ad hoc y tienen un periodo de un par de meses, un par de semanas. Y yo creo que sería muy valioso que esa comisión, mientras hace indicaciones a la propuesta que tiene la rectoría, pueda nutrirse de la discusión que tengan las facultades, las y los estudiantes que no tienen un cargo de representación, pero sí tienen muchísimo que decir. Yo creo que hay una oportunidad de abrir el debate para que luego el peso de tomar una decisión apresurada no caiga sobre nosotros en un par de décadas más.
Claro que sí, cierto. Pero ¿qué estrategias, qué podemos hacer en lo concreto para que haya para que la triestamentalidad sea una realidad, que, como tú decías, en lo cotidiano? Porque hoy en día, no sé, cuando uno está, por ejemplo, director, yo fui directora de un departamento, uno conseguía, qué sé yo, hacer las cosas de acuerdo con un consejo que era elegido, pero por los académicos. Había participación de los estudiantes, a veces sí, a veces no, pero no había una cosa que fuera así como la costumbre de reunirse los tres estamentos para conversar acerca, qué sé yo, de la compra de un equipo, acerca del aumento de la cantidad de estudiantes en los campos clínicos, cosas que tienen que ver con el quehacer de ellos, de las personas que están involucradas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué hacemos en lo concreto? O sea, hay muchas maneras de lograr llegar a una situación determinada. En el caso de la reforma universitaria fue un movimiento estudiantil masivo en el cual participaron muchísimas personas. En el 2011 también fue un movimiento realmente espectacular, el 97 también. Entonces, pero eso cristalizó después de una serie de situaciones muy, muy penosas en el fondo. Entonces, ¿qué opinan ustedes llegando a esta fecha de ahora, right now? ¿Qué hacer? Esa es la pregunta. No es fácil, ¿ah?
No es fácil, para nada es fácil, porque yo lo decía hace un rato, ha pasado tanta agüita abajo de un puente que detener un poco, sacar el miedo a la gente, y no hablo de miedo de, pucha, si yo me voy a ir a participar a esto, me van a echar. No, no, eso no está en eso. Yo creo que tenemos miedo a lo nuevo, todos tenemos miedo a lo nuevo. Yo partiría señalando que es importante la participación de todos los estamentos, desde las actividades más triviales, por decirlo, desde lo más trivial. Creo que cada unidad debe tener una mirada de cómo hacemos grande la comunidad. Yo trabajo en la Dirección de Asuntos Estudiantiles. ¿Qué nos interesa? Llegar al estudiantado. Pero hoy día está el sello comunitario. ¿Y qué estamos mirando? Que ya no solo estamos aportando, escuchando, apoyando iniciativas estudiantiles. Estamos abriendo para la comunidad y queremos trabajar con la comunidad. Desde actividades, algunos le dicen, pero pucha, no sé, una presentación de... Démonos el espacio a los trabajadores para estar 10 minutos. Empezar a construir a este tejido que tenemos que volver a hacer. Tenemos que volver a armar un tejido. Luego discutiremos con otras unidades, problemáticas de trabajadores. Estaremos uniendo otras necesidades, otras opiniones, otras miradas también. Pero creo que hay tremendos desafíos que no van a ser fáciles. No van a ser fáciles. Lo importante es que cada integrante de la comunidad se sienta parte de la comunidad, sea parte de la institución. Extensión tiene mucho que hacer también. Nosotros tenemos una responsabilidad como universidad de hacer extensión. La docencia, obviamente, es fundamental. Para eso es la razón de existir de la U, ¿cierto? Pero tenemos también otros elementos que agregar. La extensión, partamos por lo interno. Vamos hablando ciertos temas que no gustan. Y falta algo que es muy importante, creo, el querer respetarnos. Nos falta un poco de respeto entre pares, entre miembros de la comunidad. Yo creo que la universidad puede hacer grandes cosas desde lo triestamental. Se puede construir mucho. Pero hay que partir por quizás cosas muy básicas para volver a reencantar a la comunidad, a que creamos entre nosotros y para nosotros.
Eso. Catalina, ¿qué opinas tú?
Yo tengo muchas opiniones. yo creo que hay hartos caminos sobre qué hacer. Primero, creo que está lo que dice la Sandri a propósito de un camino más necesario, por cierto, y urgente, que es retomar la articulación de un tejido social, ¿no? De que las y los estudiantes, a través de sus colectivos, a través de sus propios centros, sus delegaturas, se articulen con los representantes de académicos y de funcionarios no académicos. Yo creo que eso es muy importante, y que a pesar de que hoy estamos pasando por un ciclo en el cual los movimientos sociales, no solamente del ámbito de la educación, sino que en general están más bien alicaídos, esto en particular debiese ser algo que nos convoque, porque sumado a la reforma que generó el Senado Universitario, que creó el Senado Universitario, yo diría que esta es la reforma más importante luego del retorno a la democracia que va a afectar a nuestra universidad. Entonces, esto debiese ser motivo de convocarnos y de unirnos y de dialogar. pero por otra parte, y también en reconocimiento de que estamos pasando por un momento complejo, ¿no? Como orgánicas sociales, creo que hay una tarea pendiente, a mi criterio, para la universidad como institución, que es hacer de la triestamentalidad parte de su proyecto institucional. ¿Y a qué me refiero con eso? Que con proponer la ejecución del voto triestamental en los consejos no es suficiente para decirse promotores, ¿no?, de la democracia, etcétera, sino que hay que incentivar la participación en ese mismo proceso. ¿Por qué? Pienso yo, quizá una idea muy loca, pero digo yo, por ejemplo, si los mismos senadores y senadoras están llamados a sus consejos de facultad, no pudiese de allí decir, convoquemos algún tipo de consejo ampliado, qué sé yo, pero que involucre a los delegaturas de estudiantes, que involucre a los académicos y académicas, a todo el mundo, para que evaluemos una propuesta que al final va a tener un impacto muy profundo en cómo en las discusiones presupuestarias, en las discusiones más administrativas, en el nombramiento de docentes, de aquí a mucho, mucho tiempo más. Entonces creo que falta asumir eso, ¿no?, como la triestamentalidad, como parte del proyecto institucional de la Universidad de Chile, lo que implica invertir recursos humanos, recursos financieros, ¿no? Pero creo que eso falta, porque hasta ahora, a mi criterio, parece ser una manifestación más bien testimonial de querer como la reforma. Yo no digo, no solamente por el tema de los porcentajes, sino que lo pienso esencialmente porque los esfuerzos de involucrar a la comunidad en ello, ¿no?, han sido bien escasos, si es que no nulos. Yo creo que ahí las y los senadores universitarios tienen un rol muy importante que jugar en convocar a sus pares, ¿no?, a sus colegas, a sus, comillas, representados, a que discutan con ellos lo que está pasando, ¿no? Porque si no, si nos apuramos y además nos saltamos estas instancias de toma de decisión, lo que quede va a ser algo que probablemente no va a terminar de cuajar, ¿no?, al interior de la universidad.
Sí, al respecto hay un hecho que yo creo que es relevante en este momento, y es que el Ministerio de Educación convocó a un consejo
asesor
para la educación superior. Sí. Y bueno, tuvimos una conversación con una de las integrantes de ese consejo, la profesora Roxana Pei, y una de las preguntas que yo le hice y que sigo haciéndola es, ¿están allí representados los estudiantes? ¿Están allí representados los funcionarios?
No, de hecho no.
Y eso a mí me parece realmente un error garrafal. Es una opinión personal mía, no es compartida por mucha gente, pero creo que debieran estar presentes en ese consejo asesor. Rodrigo, usted con la próxima pregunta.
Sí, bueno, creo que de lo que se ha dicho, tenemos una visión más compleja de lo que es esta triestamentalidad, y creo que lo que plantean de alguna manera es que la triestamentalidad, como es un concepto que tiene que ver en el fondo con la democratización, que es un desafío para todo el país, porque la universidad lo estamos viviendo de una manera particular, que siempre la universidad de alguna manera puede anticipar, puede generar procesos que ayudan a ir moldeando la sociedad. Y bueno, en torno a eso, lo que se ve es que no es una cosa que podamos resolver así, en forma unilateral, incluso no solo el Senado Universitario ante sí, o sea, que debería ser un proceso de discusión ya la implementación, cómo se va a materializar. Este primer paso que podríamos llamar, o segundo paso, que es el voto triestamental en los consejos de facultad. Frente a eso, yo quería preguntarle, porque se habló, en el caso de Sandra, habló de los miedos, por ejemplo, que hay. ¿Cómo se vencen esos miedos? ¿Qué cosas son las que ustedes han visto? ¿Qué cosas pueden incentivar ese diálogo? ¿Y cómo podríamos generar interés? Porque también lo que se ve es que efectivamente esto se discute a veces entre pocas personas porque no hay mucho interés de parte de la mayoría de discutir sobre eso, pese a que los consejos de facultades son espacios donde se toman decisiones cotidianas que afectan el cotidiano de cada una de las personas que trabajan o estudian en esas facultades.
Mira, yo quiero decir algo, ninguna construcción de nada, lo que tú quieras construir, lo partes por arriba. Siempre, cada cosa que tú quieras construir, partes por una base. Y cuando yo hablo de miedo, no digo, hoy día no puede ser un argumento, tengo miedo de dar mi opinión. Eso yo creo que debe ir quedando, ya debería haber quedado atrás hace mucho tiempo. En el caso de mi estamento, hay que erradicar esos términos, porque para poder construir, todos tenemos algo que aportar, lo que sea, un mínimo, un máximo, pero todos tenemos algo que aportar. Y entre todos vamos a elaborar un buen producto. Creo que hoy día lo que nosotros como universidad debemos dejar de ver es una universidad clientelar, una universidad de empresa, y no transmitir eso a la comunidad, por lo menos a mi estamento. Nosotros no somos una fábrica de hacer tallarines. Nosotros somos responsables de formar grandes profesionales. Y en eso todos contribuimos. Pero ¿cómo se lo entregamos al funcionario? Y va a sonar feo, pero la compañera o el compañero que está en la portería atendiendo, recibiendo todos los días a la comunidad con el buenos días, pase, o a la compañera o el compañero que está limpiando. ¿Cómo nosotros le entregamos ese mensaje a todos nuestros compañeros y compañeras? ¿Cómo lo hacemos sentir parte de que su labor, de que su misión en esta universidad es importante? Y eso nos pasa, no nos pasa hoy día. No nos pasa. Entonces tenemos que, creo que comenzar a revisar, a mirar, a vernos con una mayor humanización en esta construcción.
Sí, yo muy de acuerdo con la Sandra, la verdad. Y creo que, refiriéndome ya al caso como de las y los estudiantes, algo que cuesta por la naturaleza de lo rápido que es el recambio y que la universidad es un lugar de paso en muchos casos, a pesar de que yo creo que todavía la Universidad de Chile es un lugar en donde sus ex estudiantes siguen mirándola y la siguen queriendo y se preocupan aún por ella, pero que genera una dificultad al estamento en términos de organización, porque cuando hay un momento de crisis orgánica o política, yo creo que depende, para salir de ahí depende de harto de voluntades porfiadas, como de insistir, de persistir, de no cansarse, y eso es difícil cuando uno tiene un paso tan limitado. Yo creo que en el caso estudiantil, que claro, desde el 2011 hacia adelante empieza un declive, ¿no?, en la participación y en la claridad política hacia el futuro sobre qué queremos para la educación chilena. No podemos esperar que ahora de pronto, porque se nos presenta esta oportunidad histórica, lleguen miles y miles de estudiantes y volvamos a repletar los auditorios, sino que debemos enfrentarnos a la discusión con la certeza de que van a llegar probablemente quizás 10, 20 compañeros por facultad, pero también con el compromiso de dar el debate igual y no dejar esos 10, 20 compañeros a la deriva, sino que sumarlos a largo plazo, ¿no? A este, como subirlo al barco para que después nos volvamos a reunir la siguiente semana y así sucesivamente. Al menos yo creo que esa ha sido una dificultad para potenciar la participación en este tipo de procesos y para la democratización, ¿no? Porque al menos en nuestro caso, como hay un recambio tan rápido, por muy porfiados y porfiadas que seamos y por mucho que queramos seguir, la naturaleza como del ciclo de la vida nos olvida un poco, nos obliga un poco como a seguir adelante, pero creo que tiene harto que ver con eso, con quienes estamos dispuestos como a seguir insistiendo.
Sí, porque en realidad se ha dicho muchas veces, y es un lugar común, de que lo que pasa en la universidad tiene una repercusión o un reflejo de lo que pasa en el país y viceversa. O sea, hay una comunicación entre lo que pasa con nosotros y lo que pasa con el resto del país. Ahora, desde ese punto de vista, ¿existe la comunicación en lo político, por ejemplo, entre el estamento estudiantil y el estamento funcionario con respecto a lo que pasa en el país? ¿Existe la cultura cívica necesaria como para tomar esas determinaciones o tener una opinión, porque Sandri hablaba de tener una opinión, pero una opinión formada a través de qué. O sea, para mí el tema es muy, muy importante con respecto a la relación que hay entre nosotros como comunidad universitaria que está en una especie de globo de cristal y lo que está ocurriendo en el país. ¿Qué opinan al respecto?
Mira, yo no quiero seguir culpando la pandemia, ¿ya? Porque eso se ha vuelto como histórico, que toda la culpa la tuvo la pandemia. ¿Hubo responsabilidad? Claro. ¿Acentuó el individualismo? Claro que lo acentuó. Pero ya es momento de poder conversarlo. Hoy día nosotros no tenemos una vinculación con los estudiantes en términos de organizaciones, en términos políticos. Y nosotros como funcionarios tenemos una responsabilidad, así como los estudiantes van de paso, que nosotros tenemos una permanencia mucho más larga en la institución. Y creo que los dirigentes de las asociaciones, los dirigentes de federación, deben también abrir el camino a nuevas dirigencias. Nosotros como funcionarios no nos podemos quedar pegados en un cargo, porque algo no estamos haciendo bien que no está transmitiendo a la base. Entonces, algo no estamos haciendo bien. Necesitamos que cada funcionario llegue a tener una posibilidad de discutirlo, a abrirle el espacio para las discusiones, a poner temas que hoy día son desconocidos para el estamento no académico. Hoy día no hablamos de democratización, no hablamos de comunidad universitaria, no hablamos de estatuto universitario, no hablamos de eso. Entonces, tenemos que volver a poner el lenguaje y ese es un rol que los dirigentes deben cumplir.
Un rol educativo.
Educativo.
Nos queda un minuto, así que Catalina, una reflexión cortitísima, porque ya estamos terminando el programa.
Sí, yo quería referirme muy brevemente al tema de cómo esta situación espejo entre el país y la universidad. Yo creo que es súper importante que la tomemos como que asumamos esa responsabilidad, porque si tenemos trabajadores y estudiantes que ya no reciben la educación, sino que forman parte de ella, también vamos a tener una ciudadanía que no delega la política, sino que la toma en sus manos. Entonces yo creo que esa es parte de la médula de la discusión que estamos enfrentando hoy en la Universidad de Chile y es fundamental que no la pasemos por el lado.
Ok. Pucha, yo me quedaría aquí sentada conversando sobre este tema muchísimo más rato, pero el tiempo pasa y se termina la hora que nos dan aquí en la radio de la Universidad de Chile. Así que en el 102.5 escuchemos este programa y nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.